Bueno, comenzábamos el programa dando esta noticia, ¿no? La decisión de la Cámara Electoral de, a través de una resolución, pedirle ciertas garantías al Poder Ejecutivo en cuanto a la transparencia en las PASO. Había habido una propuesta, un planteo judicial, en realidad, de los apoderados del Frente de Todos y de Consenso Federal, que habían cuestionado algunos aspectos de la digitalización de los telegramas y la transmisión de los resultados. Y bueno, la Cámara Electoral, bueno, en cierta medida le dio cabida a varios de estos reclamos. Vamos a charlar con Daniel Pires, apoderado de Consenso Federal. Pires, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gabriel Michi lo saluda.
¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Bien. Quería preguntarle, bueno, primero que nada, por lo que vimos de la resolución judicial, en un punto, uno de los temas fundamentales que ustedes planteaban, que tenía que ver con que haya garantía de presencia de sus fiscales en el momento de la digitalización de esos telegramas, esto lo pide, lo exige en realidad la Cámara, ¿no?
Exacto, sí, sí. La Cámara, en realidad la DINE, el día de ayer, saca una resolución en la cual autorizaba a los partidos políticos a tener un fiscal informático dentro de el recinto donde se va a transmitir los telegramas en las escuelas. Uh-huh. Lo que hizo la Cámara Nacional Electoral es hacerlo extensivo, el tema hacia que los fiscales de mesa también pudieran actuar y sacar fotos como los demás fiscales en los certificados de escrutinio y todo el material eleccionario, ¿no?
Claro, claro, claro. Esto, en cierta medida, los tranquiliza un poco más. Ustedes tienen, porque el tema también ahí es tener los fiscales suficientes, ¿no? En cada lugar.
No, seguro. Acá pasa por el control de una fiscalización eficiente. Uh-huh. Nosotros igual estamos implementando un centro de cómputo propio en todo el país a través de mesas testigos que las vamos a ir recibiendo a lo largo de cómo se va desarrollando el escrutinio en cada una de las escuelas. Uh-huh. Y eso nos va a dar un poco la pauta de cómo estamos con respecto a los números que nos va a dar el Estado Nacional. O sea, el problema de fondo, que es el software, que es las empresas Barmatic y demás, no fue resuelto por la Cámara, ¿sí? La Cámara nos dijo que en ese aspecto ellos no tienen competencia, que compete al Poder Ejecutivo ese tema, ¿sí? Sí. Ellos pueden asesorar o indicarle al Ministerio del Interior, a través del Secretario de Acción Política, cuáles son los lineamientos que deberían adoptar, ¿sí?
Claro, ahí me llamó la atención en ese párrafo específicamente donde ellos dicen, bueno, pero esto no está a nuestro alcance, sino que depende del Poder Ejecutivo, que pegan una patadita en realidad. La Cámara Electoral dice, pese a los reiterados requerimientos de este tribunal, el escrutinio provisorio continúa bajo la órbita exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Como están diciendo, exacto. Nosotros venimos reclamando
acá,
que pase.
Hasta acá llegamos, sí. No podemos hacer más, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, nos vemos obligados a nosotros también tomar nuestros propios recaudos. Seguimos con el problema del software, seguimos con el problema de los archivos. Si bien nosotros ahora lo que estamos queriendo hacer es que cuando se haga la puesta cero del sistema el día de la elección, se haga un lacrado informático. Uh-huh. En todos los aspectos de lo que es el software y lo que es los componentes, inclusive hasta la cola de transmisión y demás, ¿no?
Claro.
Como para que eso genere un hash, que es como si fuera una firma electrónica, ¿no? Que después de finalizado el escrutinio volvamos a hacer otro lacrado para poder comprobar de alguna forma si hubo alguna modificación. Eso es todo lo que podemos llegar a pedir, porque ya a esta altura nosotros propusimos inclusive volver al sistema tradicional, porque uh-huh. para nosotros no lo vemos viable hacer un sistema así que estamos probando en prueba y error, digamos. También que este gobierno fue prueba y error toda su gestión, ¿no? Pero trasladarlo a este campo donde estamos eligiendo las autoridades que nos van a gobernar los próximos 4 años me parece mucho.
Ahora, Pires, para que aquel que no entiende bien cuál es el problema que está viendo, expliquemos cómo era el sistema antes y cómo es ahora.
Claro, nosotros lo que teníamos antes era el sistema tradicional donde el personal del correo retiraba los telegramas desde las escuelas y los llevaban a los centros de digitalización de imagen del correo, y el correo los transmitía al correo central para su difusión.
Bien.
Así es como funcionaba. A esto le agregamos un sistema nuevo, que es el de transmisión de los telegramas desde los propios centros de votación, o sea, desde uh-huh. las propias escuelas. Con lo cual, nos habían dicho que esto agilizaba muchísimo el tema de la transmisión para que los fiscales pudieran tener la información en forma inmediata.
Claro, porque la información, en vez de tener que ir al correo local, pasa directamente, se envía al correo central vía
exacto.
digital, digamos, ¿no?
Vía digital. Exacto. Entonces, Para nosotros, en principio, sonó bárbaro, toda innovación tecnológica en este campo nos parece fantástico, pero al pasar los días no nos dieron las garantías suficientes, no conocíamos el software con el cual se iba a correr, la empresa Smartmatic está tanto más cuestionada que la anterior, en tema de proceso electoral, por lo tanto ya nos generaron algunos ruidos en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. Y eso se fue incrementando con el tiempo hasta que hicimos la prueba del simulacro del 20 de julio, donde invitaron a las fuerzas políticas a participar, y bueno, nos encontramos con un software que todavía no estaba terminado, que el software se divide por versiones, ¿sí? Y la versión que nos corrieron ese día no va a ser la misma que los van a correr el día domingo. Por lo tanto, se generaba ahí un tema de que todavía están metiendo mano adentro del software. Uh-huh. ¿Sí? Después generamos en el segundo eje de cuestionamiento que los archivos vienen en un formato determinado y pasan a una transformación de su extensión para que lo puedan visualizar los gestales. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, el archivo pierde la trazabilidad, digamos, de la garantía de trazabilidad de lo que llega a donde llega finalmente. Uh-huh. Y el tercer eje es que esa transformación genera una cola de transmisión en la cual no tengo la visión inmediata del telegrama, sino que ellos pueden generar algún tipo de manipulación de mostrarme los telegramas que más les convenga al Estado.
Claro.
Entonces volvemos más de lo mismo. Uh-huh. Ya lo vimos en 2017, nos acostamos con un resultado y nos levantamos con otro. Uh-huh. Entonces, son todos un montón de factores que nos llevan a este tipo de situación. No nos olvidemos que con el correr de los años, últimamente, las elecciones primarias se convirtieron en elecciones mediáticas. Sí,
primero se instalaba un resultado y después resultaba
cero. A las 10 de la noche, ¿no? Es la tapa de diario del lunes. Uh-huh. ¿Sí? Entonces eso no queremos que pase. Si nosotros, porque eso está destinado también a polarizar. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si vos querés polarizar gobierno con otra fuerza política, no podés dejar a otras fuerzas emergentes que tienen posibilidades de expresar realmente su voto como lo tiene, a que se le relegue un porcentaje y no pueda participar.
Bien. ¿Ustedes van a tener la posibilidad, según este fallo, de tener un seguimiento, dice el fallo, en tiempo real de los telegramas correspondientes a cada distrito?
Sí. En realidad nosotros le pedimos a la Dirección Nacional Electoral que facilite a los partidos políticos poder acceder a través de un centro de cómputo propio a la trama de comunicación que vienen de los telegramas, ¿sí?
Bien, bien. Y la otra pregunta es, ¿está garantizada la conectividad en todas las escuelas?
Mira, sobre un universo de 15.000 escuelas, que más o menos es lo que va a abarcar esta elección, ellos dicen que hay 11.000 que tienen condiciones de recibir conectividad. Las otras 5.000 no tienen conectividad, por lo tanto van a convivir los dos sistemas, ¿sí? Ajá. Para ellos implementaron 1.130 centros de digitalización de imagen para poder abarcar esas inconsistencias. Ahora bien, ¿cuál es nuestro planteo? En el 2015, el correo tenía 210 centros de digitalización de datos para transmitir todas las mesas del país.
Sí.
¿Sí? En el 2017, el correo lo incrementó a 420 centros de digitalización de imagen. Uh-huh. En esta elección, el correo tiene 1.130 centros de digitalización de datos. Por lo tanto, ¿por qué no utilizar esos 1.130 centros de digitalización, volverlo a hacer por el método tradicional y sacarnos de encima Smartmatic, que no le tenemos confianza, es un software que no presenta garantías? Y lo usamos a través de la red del correo, que nos da garantía, que el correo viene trabajando, todos tenemos confianza en él porque tiene una red segura.
Uh-huh. Ahora le pregunto, porque el fallo de la Cámara, en definitiva, al decir, bueno, esto es responsabilidad del Ejecutivo, no es responsabilidad nuestra, aunque quisiéramos que fuese responsabilidad nuestra, pero bueno, lo que dice es, al Ejecutivo le exigimos esto y esto y esto, ¿no? Por ejemplo, que haya fiscales de todos los partidos que puedan ver el proceso de digitalización, la trazabilidad de esos bots, de esos telegramas y demás, pero no dice, bueno, hay que cambiar el sistema. O sea, ya hoy por hoy, el sistema que se va a utilizar es este que
obviamente está establecido. Que sí. Obviamente que sí. Nos tenemos que ajustar a lo que, bueno, nos marcan como tal, ¿sí?
Bien.
Por lo tanto, es lo que vamos a hacer. Así que tenemos que ajustar nuestra fiscalización a un sistema más complejo, tener fiscales informáticos en todas las etapas de la transmisión y basarnos en nuestra propia fuente de mesas testigos que vamos a tener en todo el país.
Sin duda. Bueno, Pires, muchísimas gracias por toda la información.
No, por favor, a sus órdenes cuando quiera.
Muchas gracias.
Adiós, hasta luego. Hasta luego.
Daniel Pires, apoderado del Consenso Federal, hablando aquí en Va de Vuelta en Radio Nacional.
Va de Vuelta con Romina Mangel.